de América.
Reprimen y detienen a decenas de opositores y observadores del referéndum constitucional en toda Cuba. Denuncian irregularidades en el proceso de votación. Rinden homenaje en Estados Unidos a las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. El vicepresidente Mike Pence se reúne con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en el marco de la reunión del Grupo de Lima en Bogotá. Organizaciones internacionales de derechos humanos consternadas por la violencia del régimen de Maduro para impedir ingreso de ayuda humanitaria. Y el Papa Francisco promete acabar con los abusos sexuales del clero y el encubrimiento.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, mediodía del lunes 25 de febrero del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martín. Aquí estamos para darle los detalles de las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, me acompaña en el estudio A de Radio Martín mi colega de noticias Eduardo Luján, en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Y ahora, inmediatamente pasamos a las noticias.
Arrestos y golpizas fue el escenario que enfrentó la disidencia cubana el domingo durante el referendo constitucional, según nos cuenta Tomás Cardoso.
Arrestos de activistas, presencia de policía en colegios electorales y maltrato físico fue el escenario que enfrentó la sociedad civil cubana independiente durante el referendo constitucional llevado a votación este domingo.
Hay muchas personas golpeadas y en el caso de Ricardo Torres le partieron la boca, un ojo, le cayeron a tonfazo por la pierna, por los brazos, pues se encuentra bastante golpeado.
En la Isla de la Juventud, la joven estudiante de preuniversitario Dayami Salazar Pérez explica por qué votó no.
Porque me pongo a pensar y digo, si hay un partido único, ¿cómo puede haber posibilidad de que yo pueda pensar de otra manera y que no sea de la manera que sea ese partido?
Y observadores también sufrieron el hostigamiento de las autoridades y la policía política, informa desde Palma Soriano Niurka Carmona y Osmén Velázquez.
Estamos alterados porque la misma policía fue los que nos entraron a piedra en el colegio electoral, Celia Sánchez Mandula y aquí atrás en casa.
Fui por la policía política interceptado yo y mi esposa y entonces no nos dejaron llevar hacia el colegio electoral.
Y en el caso de la coordinadora de la Comisión Cubana de Observadores Electorales, Celandia Aracaría Pérez Abreu, expresa.
Me detuvieron muchos observadores, no me dejaron participar a muchos observadores en los escrutinios. A pesar de toda esta represión, obtuve y estoy obteniendo un resultado.
Y en La Habana, la televisión cubana transmitió sin darse cuenta el uso de una documentación no autorizada para ejercer el voto, explica Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
A las 8 de la mañana, en la circunscripción 57, en el colegio electoral número 3 del municipio de Playa, y donde aparece un ciudadano, Raúl Pérez Zamora, quien votó y fue admitido su ejercicio de voto presentando un carnet de militante del partido.
Y según la promotora de la campaña Cuba Decide, Rosa María Payá, está clara la ilegalidad cometida por las instituciones oficialistas.
Como era de esperarse, la jornada ha estado marcada por las irregularidades y por el fraude. Los resultados de la dictadura ni tan siquiera vale la pena esperarlos. No se ha probado que los cubanos hayan aprobado esta constitución. Por tanto, lo que rige el país es una constitución ilegítima.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Pero a pesar de la violenta detención de opositores para impedir justamente que observaran esa votación en el referéndum constitucional, otros activistas de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba denunciaron irregularidades en varios colegios electorales. Rafael Martínez Sixto tiene los detalles.
Unos 80 activistas del UMPACU, la mayoría en Santiago de Cuba, fueron detenidos por varias horas el domingo, entre ellos el líder de la organización, José Daniel Ferrer.
La mayoría de estas detenciones violentas, hay unos cuantos activistas golpeados.
En uno de los colegios a donde asistieron José Daniel y otros opositores para observar el proceso, una dirigente del partido les prohibió la permanencia en el lugar.
Le dijimos que la ley electoral no garantizaba ese derecho, y yo que no querían ir, y en eso llegó la policía política y nos arrestaron ahí violentamente, empujones.
Frente a otro de los colegios electorales se ubicaron Carlos Amel Oliva y otros activistas.
Llegaron varios efectivos del Ministerio del Interior y agentes de la policía política y nos detuvieron violentamente.
Todas estas detenciones con un objetivo, evitar que presenciásemos lo que sin duda ha sido un gran fraude.
José Daniel Ferrer se refiere a irregularidades que pudieron ser detectadas por activistas que de manera incógnita estuvieron presentes a la hora del conteo de los votos.
Nos hablan de manipulación de boletas, de alteración de cifras, de cambio de boleta del no para el lado del sí.
Una nueva constitución que reafirma, tal como señalan Amel Oliva y José Daniel, el carácter totalitario del régimen cubano.
Sigue habiendo una dictadura en Cuba con la actual constitución y sigue existiendo una policía política que está por encima de toda ley y de toda institución.
Un fraude bajo terrorismo de Estado realizado por una dictadura que no merece otro calificativo. Infame tiranía.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Muchos cubanos desconocen o no recuerdan el contenido de la nueva constitución, pero votaron esperando que llegue un alivio a sus carencias. Así lo ponen de manifiesto en el siguiente informe que preparó Yvette Pacheco.
Cubanos votan por una constitución de la que muchos desconocen su contenido, aunque imaginan que va a mejorar sus vidas. Así lo expresaron a Radio Martí. María del Carmen Curbelo es una de las damnificadas por el tornado que afectó recientemente la capital cubana. Ella reside en el municipio Regla. El gobierno la ha ayudado a reconstruir parte de su vivienda. Y esa es la razón por la que salió a votar temprano este domingo, según manifestó a Radio Martí.
Porque yo tengo que estar agradecida a lo que me están haciendo, ¿ves? Pienso yo que cuando empiece esa ley estemos un poquito mejor. Ahora, con el tornado ese que pasó aquí, dicen que nos van a dar de todo. No me han dado nada todavía.
Según Curbelo, en su CDR fueron a votar todos, aunque afirma que hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que propone la nueva constitución que promueve el régimen.
Fueron a votar todos, no sé los demás CDR. Todo el mundo no va a votar, porque hay muchas personas que no están de acuerdo con las leyes, ¿ves?
En el Cerro Isel Sánchez también fue a votar, pero...
Sabérmela no sé muy bien porque yo no leo muchas noticias y eso.
Desde Consolación del Sur, Pinar del Río, esto fue lo que dijo a Radio Martí Leoniel Feo Rodríguez.
Bueno, a mí me parece que esta constitución está muy buena y yo pienso que todo puede mejorar.
Feo Rodríguez trabaja en un cabaret. Este domingo ofreció su aporte al referendo.
Pues mira, estamos vendiendo refresquitos y vamos a ir siempre con una Cuba libre y soberana.
Radio Martí le preguntó además a Leoniel Feo si conoce acerca del contenido de la constitución por la cual votó. Esta fue su respuesta.
Sinceramente digo, yo todavía no he podido leer bien eso, pero si tú quieres, mañana tú me vuelves a llamar a este número y yo hablo contigo un poquito más.
Yvette Pacheco, Radio Martí.
Y desde La Habana, la periodista Joanny Sánchez habla de apatía, indiferencia, automatismo, nerviosismo también de las autoridades como algunas de las características del referéndum en Cuba. Nuestro colega Amado Gil tiene más información.
Si hay un tema a destacar de lo acontecido el domingo 24 de febrero durante el referendo constitucional que organizó el gobierno cubano, es en lo que podía palparse en las calles, dijo desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Lo cierto es que alrededor y durante la jornada electoral, yo percibí como observadora, pero también como periodista, mucha apatía. Eso se notaba, por ejemplo, en el tema de que no había largas colas afuera de los colegios. También mucha indiferencia, quizás los problemas cotidianos, las exigencias cotidianas hicieron que mucha gente no se planteara la importancia del día. Mucha gente votando por automatismo. Encontré personas que me dijeron, yo voté por el sí porque fue lo que le dijeron en la televisión.
El gobierno cubano, como muchos esperaban, reprimió a varios de los activistas que abiertamente defendieron la votación por el no o los que pidieron abstención. Y eso es parte de lo que Joanny Sánchez llama nerviosismo de las autoridades.
El gobierno se comportó como si lo hubiera tenido atado y bien atado, pero también con mucho nerviosismo. Este nerviosismo no solamente se ve a nivel de mesa electoral cuando aparece un observador independiente, sino que lo hemos visto también en las amenazas, en la coacción sobre activistas y sobre todo los bloqueos de sitios críticos horas antes de que ocurriera la votación.
Destacó además que algo inédito se dio en esta ocasión.
Estuvimos hablando durante la jornada del domingo, algo inédito, y eran ciudadanos publicando fotos de su boleta electoral marcado el no y al lado su carnet de identidad. Está diciendo que hay un grupo de personas en este país que no tienen miedo decir de manera pública que votó en contra de la Carta Magna.
Yoani Sánchez, además de votar no, participó como observador en un colegio. Dijo que sintió cierto rechazo. Amado Gil, Radio Martí.
Estados Unidos rechazó el referendo de Cuba como otro engaño más del régimen comunista. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo que la consulta popular es una patraña para encubrir la tiranía cubana. Estados Unidos respalda los llamados del pueblo cubano por la libertad y la democracia, aseveró el principal asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.
Pasamos a otras informaciones. En Miami, el exilio cubano recordó a las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996. Así nos informa ahora Damaso Rodríguez.
Líderes del exilio venezolano, nicaragüenses y exiliados cubanos participaron en el Congreso de la Asamblea de la Resistencia que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de la ciudad de Miami. Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano, detalló los puntos de acuerdo de dicho Congreso.
Apoyamos al presidente Juan Guaidó como legítimo presidente del pueblo de Venezuela. Pedimos el enjuiciamiento internacional del régimen comunista de Cuba por sus crímenes de lesa humanidad y pedimos al presidente que se aplique el título 3 de la Ley de Libertad Cubana.
Entre los oradores estuvo el ex embajador Otto Reich.
Si están arrestando el día de la llamada elección o del referendo o lo que sea a la gente que está en contra, ¿cómo ese resultado se puede considerar en lo más mínimo como legítimo? No lo es.
Jorge Luis García Pérez Antúnez también se expresó sobre la votación a la reforma constituyente en Cuba.
Pero creo que ya llegó el momento de hay un parte de agua, un antes y un después. ¿En qué momento puede resultar un estallido popular en Cuba de incalculable de resultado?
Y recordando los desaparecidos Hermanos al Rescate en otro aniversario de su derribo, Miriam de la Peña, madre de Mario Manuel de la Peña, pronunció unas conmovedoras palabras. La activista nicaragüense Esperanza Juan, muy emocionada, dijo:
para mí es muy significativo porque yo creo que es primera vez que tres pueblos, Cuba, Nicaragua y Venezuela, gritan libertad.
Al finalizar el Congreso, una gran caravana partió del Ayuntamiento de Miami con el líder del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez.
Y antes de irnos ahora, yo quisiera hacer algo y hacer una oración por los Hermanos al Rescate.
La caravana pasó por la pequeña Habana, la estatua de Simón Bolívar, la ciudad del Doral y Sweetwater, antes de regresar al Ayuntamiento de Miami. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Son las 12:13 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí. Pasamos ahora a la situación en Venezuela. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo hoy en Bogotá al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está con él al 100%. Durante una reunión en la Cancillería colombiana, Pence le expresó a Guaidó que en Estados Unidos admiran su valor y el de todos los líderes de la oposición venezolana que están unidos para terminar con el sufrimiento y la opresión que viven bajo la dictadura de Nicolás Maduro. El vicepresidente Pence agregó que para él era un gran privilegio reunirse con Guaidó, a quien describió como el presidente legítimo de Venezuela. Además, aseguró que Estados Unidos está por la libertad en este hemisferio.
Representantes diplomáticos de 14 países del Grupo de Lima se reúnen en Colombia para tratar la crisis venezolana. El informe con Jorge Orellana.
Los representantes de los 14 países miembros del Grupo de Lima se reúnen en Colombia. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo instaló la reunión del grupo que aborda la crisis venezolana. La cumbre, que tiene lugar en el Palacio de San Carlos, se realiza tras la expresión del gran apoyo del Grupo de Lima y algunos países que hicieron el esfuerzo importante para facilitar la operación de un canal humanitario para brindar asistencia internacional básica y aliviar, aunque fuera parcialmente, la grave situación humanitaria que afecta a miles de venezolanos. El Grupo de Lima, dijo también el canciller, ha reafirmado una y otra vez su compromiso con la transición democrática y el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela. Más adelante, añadió.
Vamos a escuchar a los delegados y voceros de todos los países que integran el Grupo de Lima y vamos a terminar de concertar el comunicado que se dará a conocer una vez concluyan esas reuniones. Colombia, por supuesto, tiene y tendrá la misma posición que ha tenido siempre, que es la de avanzar política y diplomáticamente para crear condiciones que den lugar a que haya nuevamente democracia y libertad en Venezuela. Pero el comunicado conjunto será la consecuencia de los análisis que hoy se hagan en las reuniones que tendrán lugar.
En el encuentro participa por primera vez el líder opositor venezolano Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, y que ha recibido el reconocimiento de Estados Unidos, de la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos. También asiste el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente anfitrión, Iván Duque de Colombia. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Continuando con las noticias sobre la situación en Venezuela, Estados Unidos impuso hoy nuevas sanciones económicas a 4 gobernantes o gobernadores estatales de venezolanos próximos al régimen de Nicolás Maduro, a los que acusó de estar implicados en el bloqueo de la ayuda humanitaria y la endémica corrupción en Venezuela. El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó en una declaración que los intentos de ilegítimos del régimen de Nicolás Maduro de bloquear la ayuda humanitaria destinada al pueblo venezolano son vergonzosos. Por eso, dijo Mnuchin, el Departamento del Tesoro está sancionando a 4 gobernadores estatales alineados con Maduro por frenar una asistencia humanitaria gravemente necesitada. Los sancionados son los gobernadores de los estados venezolanos de Apure y Zulia, ambos fronterizos con Colombia, y los de Carabobo y Vargas, que tienen importantes puertos marítimos.
Cientos de heridos, así como militares que le dieron la espalda al régimen de Nicolás Maduro, fue resultado del intento de ingreso de ayuda humanitaria hacia Venezuela. Desde Cúcuta, nuestra enviada especial Aymara Lorenzo ahora amplía la información.
Unos 140 efectivos militares y policiales cruzaron la frontera territorio venezolano entre sábado y domingo, luego de que el régimen de Maduro impidiera el ingreso de ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela. Radio Martí conversó con uno de esos sargentos que pasó por un camino alterno no autorizado junto a su perro.
Oiga, mi compañero, los invito a que tomen una decisión que en este momento sería la correcta, a que dejen el miedo, que muchos están todavía allá por miedo, por temor a que tomen represalias contra sus familiares y contra nosotros mismos, pues. Ya que como militares sabemos las consecuencias que tenemos por eso.
780 voluntarios venezolanos quedaron varados, sin embargo eso no impidió que este domingo continuaran los enfrentamientos entre los manifestantes que esperaban pasar la ayuda humanitaria y los efectivos policiales, militares y los colectivos controlados por la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien estaba presente en el puente Francisco de Paula Santander en la localidad de Ureña. En el caso de la localidad de San Antonio, la actuación de los irregulares del Ejército de Liberación Nacional alcanzó incluso hasta a los heridos que se encontraban en los hospitales, según lo denunció Javier Tarazona de la organización no gubernamental Fundación Redes.
En territorio venezolano, la actuación de la disidencia de la FARC a través de su fachada de colectivo de seguridad fronteriza, así como también del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, vienen operando abiertamente en territorio venezolano y hoy lo hicieron cortando la energía eléctrica a esta clínica con grupos de personas armadas amenazando al equipo médico. La clínica literalmente tuvo que cerrar, sacar de allí los heridos. Desconocemos el lugar donde están ellos.
5 asesinados y 285 heridos, registra la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, una ONG que monitoreó el intento de ingreso de ayuda humanitaria. La vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que la represión puede continuar.
Solamente vieron un pedacito así de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender los derechos legítimos de Venezuela.
Desde Cúcuta, Colombia, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó los recientes hechos de violencia perpetrados por las fuerzas policiales venezolanas y los colectivos progubernamentales. Se ha disparado a personas y algunas han muerto, apuntó Bachelet en un comunicado. Dijo que el gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza. Bachelet instó al gobierno de Nicolás Maduro a frenar a los colectivos. El gobierno puede y debe frenar a esos grupos armados, dijo la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.
Y Amnistía Internacional también expresó consternación por la violencia desatada en Venezuela. Amnistía denunció los ataques a manifestantes con armas de fuego, incluidos fusiles tipo AK. Esto fue en Santa Elena de Ugurarién, Estado Bolívar, y en otras localidades de Venezuela. Los ataques armados contra la población son graves violaciones a los derechos humanos, dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
También Amnistía Internacional expresó consternación por la violencia desatada en Venezuela, y Human Rights Watch aseveró que Nicolás Maduro prefiere reprimir brutalmente en vez de paliar el hambre y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. La organización civilista indicó que los crímenes cometidos el día 23 por las fuerzas de seguridad y los zampones de los colectivos o grupos armados reflejan la esencia violenta de la dictadura venezolana.
Y la Unión Europea, por su parte, reiteró hoy lunes su llamado a evitar una intervención militar en Venezuela y apuesta por una salida pacífica, política y democrática a la crisis, así indicó Maja Kosiyanic-Sik, vocera de la diplomacia europea.
Les contacts sont bien en cours, éviter la intervention militaire.
Los contactos están bien establecidos, pero la posición de la Unión Europea en este contexto es muy clara. Debemos evitar la intervención militar.
Las declaraciones de la portavoz maya Kosiyanic-Sik se producen horas después, horas antes de que Juan Guaidó, reconocido como presidente en Venezuela por unos 50 países y también el vicepresidente de Estados Unidos, se reúnen en Bogotá para la reunión con el Grupo de Lima. Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Ahora pasamos a nuestro segmento sobre el estado del tiempo en Cuba. Lo que pueden esperar esta tarde. Y ahí tenemos ya con nosotros a nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Margarita, qué honor estar contigo. Por supuesto, también con Eduardo, con Elenita, con Juan. Margarita, el frente que nos afectó en horas de la madrugada se halla ahora estacionario sobre las aguas del estrecho, de manera que sobre Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Para esta tarde, cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Entonces, 22 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronosticó hoy, en víspera de su segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, que Kim podría tomar la decisión sabia de terminar con el programa nuclear de su país. No obstante, funcionarios de inteligencia estadounidense creen que es poco probable que Kim renuncie a todo su arsenal nuclear, y observadores de Naciones Unidas informaron que en los últimos meses Corea del Norte ha tomado medidas para ocultar, dispersar y también proteger sus armas. Los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte se van a reunir en Hanoi, la capital de Vietnam, el miércoles, 8 meses después de su histórica cumbre en Singapur en junio del año pasado.
El presidente Donald Trump dijo que gracias a los avances sustanciales en las negociaciones, extendió el plazo que tiene China para lograr un acuerdo y evitar nuevos aranceles a las importaciones chinas. Trump tuiteó que las dos naciones tuvieron negociaciones productivas el sábado y domingo y que habrá una demora en el aumento arancelario que estaba programado para el 1 de marzo. Trump agregó que si las negociaciones siguen progresando, se reunirá con el presidente chino Xi Jinping en la Florida a fin de concretar un acuerdo.
Y el presidente Donald Trump informó que organizará una celebración del 4 de julio en el Monumento a Lincoln en Washington, D.C., en un evento que se llamará Un Saludo a Estados Unidos. Trump se jactó de que será una de las reuniones más grandes del Día de la Independencia en la ciudad. Agregó que habrá fuegos artificiales, entretenimiento y un discurso de su presidente favorito, él. La Casa Blanca no proporcionó detalles adicionales y no estaba clara quiénes proporcionarán el entretenimiento o cómo la reunión de Trump encajaría en el concierto anual de la noche en el Jardín Occidental del Capitolio, los tradicionales desfiles festivos o los cientos de miles de personas que viajarán para celebrar la fundación de la nación. Continuamos a las 12:24 minutos, ahora más noticias titulares. El Papa Francisco se comprometió el domingo a combatir todos los casos de abuso sexual en la Iglesia con la máxima seriedad. Esto lo dijo en el último día de histórica cumbre contra la pederastía en la institución. Vamos ahora a Ciudad del Vaticano y el informe de la agencia AFP.
Lo hizo en el último día de la histórica cumbre contra la pederastia en la institución. La iglesia no escatimará ningún esfuerzo en hacer todo lo necesario para llevar a la justicia a aquellos que han cometido esos delitos. La iglesia nunca intentará silenciar o no tomar en serio algún caso. En un largo discurso, el pontífice comparó la plaga de los abusos sexuales a menores con las prácticas religiosas del pasado de ofrecer seres humanos. Francisco enumeró los puntos esenciales de su lucha contra la pederastia: seriedad impecable, verdadera purificación, formación, reforzar directrices de las conferencias episcopales, acompañar a las personas abusadas, atención al mundo digital y combatir el turismo sexual. El discurso fue mal recibido por algunas víctimas presentes en Roma, que esperaban una respuesta más contundente. Consciente de las elevadas expectativas de la cumbre, el Papa advirtió que el problema del abuso continuará y que la batalla apenas comienza.
El tren del líder norcoreano Kim Jong-un viajaba hoy por el centro de China rumbo a Vietnam, donde se espera que llegue el martes para una visita de Estado y además la segunda cumbre con el presidente estadounidense, Donald Trump. Según informes de prensa, la travesía de más de 4.000 kilómetros de Kim está marcada por un fuerte dispositivo de seguridad y rodeada del más absoluto secreto. Se espera que Kim llegue mañana a Vietnam a través de la localidad fronteriza de Don Dan y que de ahí se desplace en automóvil hasta Hanoi.
Y seguimos con esta información, donde expulsan justamente de Vietnam al doble del líder norcoreano antes de su reunión con el presidente Donald Trump. Nuevamente la información con la agencia AFP.
Un doble de Kim Jong-un fue expulsado el lunes de Vietnam, poco antes de la cumbre entre el líder norcoreano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Howard Dex y el imitador del mandatario estadounidense Russell White habían escenificado el viernes su propia cumbre en el centro de Hanoi. Una decena de policías se presentaron en la televisora local en la que ofrecían una entrevista y les pidieron que cesaran su aparición. Durante una rueda de prensa la mañana del lunes en su hotel, el socias residente en Hong Kong consideró sesgada la razón que el régimen comunista vietnamita dio para su expulsión, que la visa no era válida. Estoy un poco enojado, pero no sorprendido. Me siento un poco molesto, pero es lo que se espera de un estado de partido único sin sentido del humor. El socias de Trump, originario de Canadá, fue autorizado a permanecer en Vietnam, pero sin apariciones públicas imitando al presidente de Estados Unidos. Los verdaderos Kim y Trump se reunirán entre miércoles y jueves en la capital vietnamita para concretar la vaga declaración sobre la desnuclearización pronunciada tras su primer encuentro en junio en Singapur.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció hoy una oleada de xenofobia, racismo e intolerancia y afirmó que los derechos humanos están perdiendo terreno en el mundo. En la inauguración de una sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Guterres expresó alarma por la reducción del espacio cívico ante los ataques a periodistas y activistas. Un promedio de 4 activistas medioambientales, en su mayoría indígenas, fueron asesinados cada semana el año pasado, dijo Guterres. Más de 1.000 reporteros y defensores de los derechos humanos también fueron asesinados en los últimos 3 años, apuntó.
12:28 minutos en Radio Martí. Para cerrar esta primera media hora, nos vamos a nuestro segmento de ciencia y salud. Escuchen, el aroma de las flores extintas y también una lámpara que limpia la atmósfera son parte de la visión del futuro que se muestra en estos momentos en París. Nos informa Lina Correa.
Un aroma para embestir los sentidos. Es la fragancia de una flor hibisco que se extinguió en el siglo XIX, recreada artificialmente. Es parte de la exposición anual Design and the Living en el Centro Pompidou de París, que cuestiona los vínculos entre las artes, la ciencia, la ingeniería y la innovación. El mismo material de la exposición está evolucionando. Aquí hay una lámpara de araña que purifica el aire a su alrededor con algas vivas.
Básicamente purifica el aire interior. ¿Cómo lo hace? Absorbe el dióxido de carbono y produce oxígeno mediante el aprovechamiento del proceso químico más antiguo e importante de la Tierra, la fotosíntesis, donde básicamente toda la vida depende de ella.
Las exhibiciones se eligen para ofrecer alternativas viables a los productos existentes, incluyendo una mano humana hecha de hidrogel instalado en un bioreactor que se descompondrá gradualmente, tal vez una plantilla, para prótesis biodegradables en el futuro. También hay un jarrón hecho de cera de abeja y la primera flor modificada genéticamente producida en masa, así como una fusión de hongos y muebles. Lina Correa, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Están escuchando en nuestro informativo, edición estelar del mediodía, noticias de Cuba y el resto del mundo, entrando en la segunda media hora. Son exactamente las 12:30 minutos, hoy es lunes 25 de febrero del año 2019. Yo soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega de noticias Eduardo Luján en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y continúa bajo la producción de Elena Rodríguez. Compartiremos con nuestro colega Tomás Cardoso después de horas maratónicas ayer en la cobertura especial de Radio Martí sobre el referéndum constitucional. Bueno, pues nos podrá al día de un día después en su programa Radiografía de la Constitución y los temas, por supuesto, de hoy en Cuba a partir de las 4:30 de la tarde. Y también, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo va la reunión del Grupo de Lima en Bogotá? Pedro Corzo en las noticias en perspectiva. Por supuesto, también para concluir, los deportes con Rafael García Toledo. Y ahora regresamos a las noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció hoy un clima plagado de irregularidades en el referendo constitucional realizado en la isla. Según el observatorio, cerca de un 30% del censo no respaldó el proyecto promovido por el gobierno. Entre las irregularidades que denunció la organización opositora figuran la manipulación del padrón, la utilización de lápiz en lugar de bolígrafo, los obstáculos a la observación independiente, la ausencia de representantes del no, así como la de observadores internacionales y el retraso en la difusión de los datos. El observatorio desplegó más de 170 observadores durante la votación en 12 de las 16 provincias del país.
Y los opositores Ángel Moya Costa y Antonio Rodríguez fueron liberados en la tarde de ayer domingo tras varias horas de arresto por llevar a cabo una protesta pacífica en la calle Galeano, capital de La Habana, en La Habana, contra el referéndum constitucional. Moya Costa justamente nos ofrece ahora los detalles de lo ocurrido.
Caminamos como 6 o 7 cubanos, salimos desde el parque Fedembay por Galeano, llegamos al parque Curita hasta la cuadra que está por un costado del Capitolio Nacional, o sea que unas 6 o 7 cuadras por ahí más o menos. Lo que ocurrió fue que paralelamente a eso, no lo sabíamos nosotros, el régimen había organizado un maratón, lo que provocó que los policías lo trasladaran hacia las áreas cercanas del evento deportivo y dejaron todas estas plazas vacías. A nosotros nos detienen unos 20 o 30 minutos después de iniciar la protesta, nos detienen en la cercanía del Capitolio Nacional. La detención fue violenta, efectivo de la PNR y efectivo vestido de civil. Uno de estos efectivos esposó a Rodríguez y el arresto fue violento. Lo esposaron con dos esposas y le provocaron laceraciones en las muñecas. En el caso mío, me rociaron dentro de una patrulla con spray tóxico, lo que me provocó casi ceguera total porque no veía. Por el efecto este químico, le dieron golpe en la vía de la policía de Sena. Nos confinaron ahí y ahora después, como a las 2 o 3 horas, me levantan una advertencia, me imponen una multa de 4.000 pesos, me montan una patrulla, me liberan de la esquina de la sede de la Habana de Blanco.
La agencia de prensa EFE informó que varios diarios digitales críticos con el gobierno cubano fueron bloqueados este fin de semana para impedir el acceso desde la isla durante el referendo. Periodistas de medios redactados en Cuba, como 14 y medio y Tremenda Nota, denunciaron en las redes sociales la situación, vivida también por otras plataformas críticas con base fuera del país, como Cibercuba, Diario de Cuba, y Cubanet.
Y la artista cubana Tania Bruguera comentó en el diario The New York Times que la represión no desaparece con un referéndum sobre una nueva constitución. Hacer que algo luzca diferente a lo que fue no es lo mismo que hacer algo que funcione de manera distinta, explicó Bruguera en su artículo. Según la artista, los cubanos se quedaron hace 6 décadas sin derecho a actuar, porque solo la revolución puede actuar. También dijo que el mayor logro de la revolución es haber vendido al mundo una imagen de defensora de la justicia social y que la mejor arma de la revolución es usar el tiempo para controlar a la población. El régimen acelera o dilata el tiempo según sus intereses políticos. Es la estrategia de vencer a los cubanos por cansancio y desidia, dijo Tania Bruguera.
Las autoridades hondureñas detuvieron el domingo a 45 inmigrantes cubanos indocumentados que ingresaron de forma ilegal en el país con el objetivo de llegar a Estados Unidos, de acuerdo con la agencia EFE. Según informó la policía de Honduras, la detención tuvo lugar en la aduana de Guasaule, fronteriza con Nicaragua, cuando los cubanos viajaban en un autobús del servicio interurbano. El grupo fue trasladado a instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el departamento de Choluteca, donde se decidirá si se les concede un permiso para que crucen Honduras o son devueltos a su país de origen.
...12:36 en Radio Martí. Como les dije al principio de esta segunda media hora, maratónica la cobertura de Radio Televisión Martí, martinoticias.com, ayer, para darles a ustedes la información no dada por el oficialismo sobre el referéndum constitucional. Uno de los que estuvo aquí maratónicamente y a quien agradecemos la presencia a pesar de todo, Tomás Cardoso, para que nos ponga al tanto de el día después del referéndum.
Bueno, el día después todavía continúa la repercusión a lo largo y ancho de la isla, pues sigue la repercusión como luego del paso de un huracán, ¿no? Hay activistas que están aún detenidos, hay activistas en huelga, hasta el caso de Joel Bravo, Juventud Despierta, acaba de ser liberado, intentaremos tenerlo, pero creo que la noticia más importante es lo que va a ocurrir a las 3 de la tarde, cuando la señora Alina Balseira, la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, dé los números preliminares, que en contraposición con lo que dice la propia ley electoral cubana, debió haber ocurrido ayer, 3 horas después de concluido el proceso.
Hoy fueron, podemos anticipar que el 99.999% participó o no.
Todavía no podemos decirlo. Pero eso es lo que hay, vamos a poner en contexto cuáles son los números oficiales y continuar en la repercusión de todo el referendo en ambos programas, en Radiografía y en el de las 4:30.
Increíble. Tomás Cardoso, como siempre, a las 2 de la tarde, Radiografía de la Constitución, y a las 4:30, hoy en Cuba, por Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Y en Radio Martí a las 12:38 continuamos con más noticias. En la capital de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega iniciará una mesa de negociaciones con banqueros, empresarios y también representantes de la sociedad aglutinados en la Unidad Azul. Sin embargo, las detenciones arbitrarias y también la represión continúan, y así lo fueron este fin de semana. Ahora escuchemos los detalles directos desde Managua.
La propuesta de Daniel Ortega de una mesa de negociación a instalarse este 27 de febrero, con una serie de condiciones que la ha impuesto, ha dividido las opiniones del pueblo de Nicaragua. Los secuestros, las detenciones arbitrarias, la presencia armada de la Policía Nacional en las calles, sentencias absurdas a presos políticos, un periodismo independiente perseguido, es el escenario actual en este país con el cual quiere negociar el régimen. Por la Iglesia Católica estarán participando como testigos el cardenal Leopoldo Brenes, el nuncio apostólico Waldemar Stanislao y Monseñor Rolando Álvarez. Para la comandante guerrillera y excompañera de armas de Ortega, sus expectativas de esta mesa de negociación son las siguientes.
Bueno, el 20... 27 de febrero está prevista realizarse la primera sesión de esta vuelta de la negociación con el régimen de Ortega, en el cual la Alianza Cívica representa los intereses de los nicaragüenses por la libertad y la justicia. Pues se abre una puerta. Los nicaragüenses esperamos que haya, se fijen los términos, los plazos en los cuales esta dictadura va a terminar. Pero en primer lugar queremos la libertad de nuestros presos políticos. Queremos el restablecimiento de las libertades de expresión y movilización del pueblo nicaragüense. Queremos que esta sea una negociación con un plazo muy corto, que no sirva para oxigenar a Ortega, sino que sirva para realmente dar espacio para que los nicaragüenses podamos restablecer las libertades, avanzar hacia la democratización del país con absoluta y plena libertad de decisión.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Un organismo humanitario nicaragüense exigió el domingo al gobierno de Daniel Ortega que desarme a los paramilitares como un gesto de buena fe ante el reinicio de las negociaciones para buscar una salida a la crisis nacional. El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva, dijo a periodistas que antes de sentarse a negociar con el Ejecutivo el próximo miércoles, se debe cesar la represión, desarmar a los paramilitares y liberar a todos los presos políticos sin excepción. A su juicio, esos son pasos esenciales para lograr una pronta instauración de la democracia, la institucionalidad y el respeto pleno de los derechos humanos.
Y regresamos a noticias de Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro mantiene efectivos militares en la frontera con Brasil, donde, según el alcalde venezolano de Gran Sabana, murieron 25 personas a manos de las tropas venezolanas. Ahora los detalles con Joan Andrés.
Las tropas venezolanas dispararon contra ciudadanos que protestaban en el municipio de Gran Sabana, en Venezuela, para exigir que Nicolás Maduro reabriera la frontera con Brasil y pudiera entrar la ayuda humanitaria. Dos muertes fueron reportadas en los enfrentamientos, pero el alcalde de Gran Sabana, Emilio González, cruzó la frontera con Brasil, argumentando que los hospitales estatales no informan el verdadero número de muertos en el área.
Estamos sufriendo muchas vicisitudes. Lo que pasa es que el hospital lo están controlando ellos. Por eso no manejamos la cifra general, pero sí hay muertos.
El alcalde del municipio venezolano de Gran Sabana comentó que las autoridades mataron al menos a 25 personas en enfrentamientos por la llegada de la ayuda a la nación.
Aproximadamente son 25 muertos caídos, indígenas y no indígenas. Por favor, estamos pidiendo auxilio. El municipio de Gran Sabana está tomado, estamos en emergencia. Narcogobierno de Nicolás Maduro está arremetiendo contra un pueblo que realmente necesita la paz, la tranquilidad. El único rincón que tenía Venezuela sano lo tomó durante estos días. Nicolás Maduro, ya el pueblo de la Gran Sabana tiene sangre en el camino.
Joan Andrés, Radio Martí.
Un grupo de diplomáticos colombianos regresó el domingo a su país cruzando a pie el puente binacional Simón Bolívar, un día después que el mandatario venezolano Nicolás Maduro rompiera relaciones con Bogotá tras bloquear el ingreso de ayuda internacional. La agencia francesa de prensa envió el reportaje y pudo entrevistar a Carlos Arturo García Bonilla, cónsul de Colombia, en el estado de Mérida.
Colombia y Venezuela siempre han sido hermanos y seguimos siendo hermanos.
Los funcionarios de los consulados colombianos en Mérida y Valencia pasaron el puente bajo la custodia de la policía venezolana, junto a sus familiares y pertenencias.
No, nuestra recomendación es estar en Colombia en este momento.
Los diplomáticos atravesaron la frontera en una jornada de escaramuzas tras los violentos disturbios del sábado que dejaron unos 300 heridos. Cuando se impidió el ingreso a Venezuela de ayuda internacional gestionada por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, incluido Colombia. Los hechos causaron además tres muertes entre viernes y sábado en la zona de la frontera de Venezuela con Brasil. Maduro rechazó la ayuda internacional por considerar que se trata de un pretexto para una invasión militar de Estados Unidos. En medio de la escalada de la tensión, la autoridad migratoria colombiana informó el domingo que un total de 156 uniformados venezolanos han desertado y cruzado a Colombia desde el sábado. La mayoría ingresaron por la frontera de norte de Santander con el estado venezolano de Táchira.
La organización Transparencia Internacional señaló en su último informe sobre índices de corrupción en el mundo que Uruguay se convirtió en el país de Iberoamérica con menor percepción de ese mal. Transparencia elabora anualmente su índice de percepción de la corrupción, que evalúa a 180 países, y en el 2018 situó a Uruguay en el puesto 23 del mundo y en primer lugar de Iberoamérica. Aún así, Transparencia indicó que la alta puntuación obtenida por Uruguay no significa que el país esté vacunado contra ese problema, sino que no ha sufrido escándalos de corrupción importantes en los últimos tiempos. Continuamos a las 12:44 minutos con más noticias en Radio Martí. La marcha de ayer en Moscú en memoria del opositor Boris Nemtsov, asesinado hace 4 años cerca del Kremlin, se convirtió en una expresión de descontento hacia el presidente ruso Vladimir Putin. Ladrón, Rusia sin Putin, que dimita el gobierno, y Rusia sin KGB. La marcha fue, al igual que otros años, una protesta contra el presidente Putin y la administración que dirige desde hace casi 2 décadas. Las protestas congregaron a unas 6.000 personas, según la policía, y unos 10.000, de acuerdo con los organizadores. También hubo una manifestación por la memoria de Nemtsov en San Petersburgo.
Y en Barcelona, cientos de personas salieron a las calles el domingo para protestar por la visita del rey de España a la ciudad. La presencia del rey en Cataluña se ha convertido en un tema controvertido desde que el jefe de Estado acusó en octubre de 2017 a los líderes secesionistas catalanes de romper los principios democráticos. Los separatistas catalanes, que forman parte de los llamados Comités de Defensa de la República, quemaron fotografías del rey español y bloquearon carreteras en el centro de Barcelona.
Y altos cargos talibanes participan hoy lunes en una nueva ronda de conversaciones en Qatar con el enviado especial de Washington, Salmai Khalilzad. Al frente de la delegación talibán está el mulá Abdul Ghani Baradar, un cofundador del movimiento que fue liberado el año pasado de una cárcel pakistaní, donde estuvo desde su detención en una operación conjunta entre Islamabad y la CIA en el 2010. Los contactos previos se centraron en la salida de las tropas estadounidenses del país, una demanda que los talibanes sostienen desde hace ya tiempo, y las garantías de que Afganistán no se volverá a usar para preparar ataques terroristas en Estados Unidos. ...12:46 en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva es una noticia que está en desarrollo en estos momentos en la capital de Colombia, en Bogotá. El Grupo de Lima, grupo de países que está tratando el tema de la crisis en Venezuela a raíz de los acontecimientos de este fin de semana, sangrientos acontecimientos contra civiles y aquellos que trataban de hacer llegar ayuda humanitaria al pueblo venezolano. La presencia del presidente interino Juan Guaidó y la del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, junto al presidente de Colombia, Iván Duque. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos con nosotros ya a nuestro colega periodista Pedro Corzo. Noticia en perspectiva. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Y es una noticia dura, fuerte, que testimonia que para enfrentar determinados regímenes, la solidaridad internacional es determinante. Si no hay una solidaridad, y no solo de palabras, sino de hechos, las posibilidades de cambiar a estos gobiernos, en los cuales, como afirman muchos analistas, el crimen organizado está muy presente, porque muchos analistas, muchos conocedores de política latinoamericana y de estos gobiernos en particular, dicen que hay una estrecha asociación entre propuestas políticas y crimen organizado, porque son regímenes altamente corruptos, dirigidos por delincuentes políticos que lo único que van es a gobernar a su favor y en contra de los intereses y el derecho de los pueblos. Y en este momento, lo que está ocurriendo en Bogotá, en esta reunión del Grupo de Lima, se está demostrando una vez más la solidaridad, el compromiso de numerosos gobiernos de América Latina y también de Estados Unidos a favor de la democracia en Venezuela y el repudio al régimen de Nicolás Maduro.
Le han pedido al presidente interino Juan Guaidó que diga cuál es ahora el paso, plan A, plan B, plan C, y dice todos los planes, todas las posibilidades están puestas sobre la mesa. También se lo preguntaron al vicepresidente Mike Pence y dijo por lo mismo, reitero nuevamente, todas las opciones están sobre la mesa. Sin embargo, lo concreto hoy, Pedro, son sanciones a 4 gobernadores muy aliados al régimen de Nicolás Maduro y tratar de impedir que otros que saquen más dinero producto de esa dictadura fuera del país. en, digamos que, refugios fiscales.
Y la ayuda que el gobierno de Estados Unidos ha dispuesto a los países periféricos de Venezuela y no periféricos que están recibiendo a venezolanos que han decidido abandonar su país. Porque como en una ocasión dijo Ernesto Che Guevara, cuando un gobierno afecta realmente a las poblaciones, lo que se aprecia es una gran emigración. Y tanto en Cuba en su momento, y todavía hoy, 60 años después, como en Venezuela, lo que se aprecia es que nadie soporta esos regímenes y que la gente vota con los pies.
Y el cálculo, Pedro, de una intervención militar, para bien o para mal, algunos a favor y otros en contra.
Sí, eso está sobre el tapete, pero evidentemente hay hasta el momento presente un amplio repudio a una intervención militar. Muchos dirigentes latinoamericanos se oponen a esa intervención militar y apuntan a la acción de los militares venezolanos, que en este momento están apoyando a Nicolás Maduro. También hay quienes están defendiendo una huelga general en el país.
Exacto. ¿Cuáles son, por ejemplo, la presión internacional, la presión que viene de afuera, la ayuda humanitaria como presión también para que el pueblo diga que tiene que ser aceptada esa ayuda y la presión interna?
Margarita, y ese término nuevo que se ha generado por la situación específica de Venezuela, el bloqueo diplomático. Este bloqueo diplomático es muy importante porque no solo va a afectar en las relaciones internacionales a Venezuela, también va a afectar dramáticamente las relaciones internacionales en términos económicos.
Es importante, para que los oyentes en Cuba tengan una idea, la importancia de esta reunión, la importancia de la participación del vicepresidente de Estados Unidos, Pedro, la presencia de Colombia, que ha estado, bueno, por no solamente físicamente por la frontera, porque son vecinos, porque son hermanos, Colombia y Venezuela, pero la participación del secretario general de la OEA y la del presidente de Chile, Piñera.
Es el hemisferio, Margarita, es el hemisferio en su conjunto, salvo muy contadas naciones, como es el caso de Bolivia, Nicaragua y Cuba y alguno que otro más, todos los gobiernos de América Latina, Estados Unidos y Canadá.
Es inédito esto, es inédito.
No tiene precedentes. Han actuado por propio espíritu, por propia decisión en contra del régimen de Nicolás Maduro. No es por presiones. La dictadura cubana acostumbraba a decir que cuando las naciones latinoamericanas asumían un rol en contra del gobierno de los Castro, era consecuencia de presión estadounidense. No. Aquí, curiosamente, América Latina le tomó la delantera a Estados Unidos y fue América Latina la que constituyó inicialmente el Grupo de Lima y fue América Latina, ha sido América Latina la que ha llevado el protagonismo de la gestión a favor de la democracia.
Pero no, digo sin precedente porque que esté Estados Unidos en comunión con gobiernos como de Colombia, como Chile, como Paraguay, como Argentina, para tratar de resolver un problema hemisférico. Esto, vuelvo y te repito, nada más recuerdo la Alianza para el Progreso.
No la tiene.
Alianza para el Progreso.
La Alianza para el Progreso tampoco era un precedente para esto, porque eso fue un patrocinio estadounidense. Esto ha sido natural de los gobiernos latinoamericanos, sin influencia de Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, se ha sumado a esta propuesta en contra del régimen de Nicolás Maduro,
imponiendo más sanciones y pidiendo, por supuesto, una transferencia pacífica del poder. Finalmente, nos queda un minuto, Pedro. ¿Qué está ocurriendo en Ginebra? ¿Quieren llevar el caso de Venezuela también al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y también sobre a crímenes de lesa humanidad?
No, a la Corte Penal Internacional, el hecho, aparte de los asesinatos que tuvieron lugar el pasado sábado, el hecho de quemarse ayuda humanitaria, ya sea medicina o comida, es una figura delictiva que la Corte Imperial Internacional ventila. Y por ahí es un punto débil para el régimen de Nicolás Maduro y tal vez eso va favoreciendo ese cerco diplomático de
una presión
hace un rato.
¿Hasta cuándo podrá el régimen de Nicolás Maduro? Gracias. Pedro Corzo, Noticias en Perspectiva, en Radio Martí. Y a las 12:53 minutos exactamente pasamos ahora a los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Bueno, en la NBA ayer tuvimos poco, pero muy poca actividad. Hubo tres juegos solamente. En el primero de ellos, el Magic de Orlando, le ganó 113-98 a los Raptors de Toronto, cosa que no se esperaba. Ah. Trent Ross anotó 28 puntos para Orlando. Kyle Lowry, 19 para Toronto. Los Nuggets de Denver dieron cuenta del equipo de los Clippers de Los Ángeles, 123 por 96. Terminó el juego con Nikola Jokić como su mejor anotador, el del equipo de Denver, 22 puntos anotó él, y Lou Williams anotó 24 para el equipo de los Clippers. En el último juego de la jornada, los Knicks de Nueva York le ganaron 130-118 a las Espuelas de San Antonio. Ok, esto fue tan importante.
Le cortaron las Espuelas.
No, sí, porque llevaban no sé cuántos juegos sin ganar los Knicks. Tan es así que anoche en el Oscar, Spike Lee, cuando fue a recoger un premio, dijo, bueno, quiero decirle que los Knicks ganaron.
Spike Lee, el director de cine, que obtuvo un premio ayer en los premios, la premiación de los Oscars. Sí,
exactamente. Y lo que anunció, pues, para dar las gracias, fue decirle, señores, miren, ganaron.
Esa es la noticia del momento. Knicks.
Ok, también Doc anotó 27 puntos para Nueva York, mientras que DeMar DeRozan anotó 32 para el equipo perdedor de San Antonio. Hoy se juega a todo el mundo. A las 7 de la noche tenemos los campeones, los Warriors Golden State, jugando con los Hornets en Charlotte. A las 7 también los tres veces de Portland jugarán en Cleveland con los Cavaliers. El equipo de Indiana juega en Detroit con los Pistones. A las 7:30 el equipo de las Espuelas de San Antonio irá a Brooklyn a jugar con los Nets. El Miami Heat va a recibir a las 7:30 a los Soles de Phoenix. A las 8 los Bulls de Chicago serán anfitriones de los Bucks de Milwaukee. También a las 8 hay tres juegos más. Los Halcones de Atlanta jugarán en Houston con los Rockets. El equipo de los Lakers de Los Ángeles jugará en Memphis con los Grizzlies. El equipo de Sacramento y Minnesota con los Timberwolves, y también a las 8 los 76 de Filadelfia jugarán en New Orleans con tu Pelícano.
A ver qué hacen mis Pelícanos.
Así, a las 10:30 es el último juego, los Mavericks de Dallas estarán en Los Ángeles jugando con los Clippers. Y Aaron Hicks, el centerfield de los Yankees, completó un acuerdo de 7 años y 70 millones de dólares. Eso fue una extensión de contrato que él tenía antes. Él tenía un contrato que terminaba el año que viene, creo, y se lo eliminaron y pusieron este que es 7 años, 70 millones de dólares.
Eso no es nada.
Reemplaza el contrato de un año y 6 millones que tenía.
Bueno, yo sigo pensando en Manny Machado. Así, 300
sí.
Millones.
No, no, ese sí.
Eso no tiene, no tengo más nada que decir. Sí, vamos, se acabó el tiempo y se acabó el dinero. Sí. Rafael García Toledo, Los Deportes por Radio Martín. Ya a las 12:56 minutos nos vamos al mundo del entretenimiento. Sin lugar a duda, la noticia tiene que ver con la premiación de los Oscars. Green Book, el libro verde, resultó premiada con el mayor galardón como mejor película, mientras que el mexicano Alfonso Cuarón se alzó con la estatuilla al mejor director por su film Roma. Los detalles ahora en dos crónicas de la agencia France Press.
La comedia dramática Green Book ganó el domingo el competido Oscar a Mejor Película. La cinta, dirigida por Peter Farrelly, se impuso a Roma del mexicano Alfonso Cuarón, que buscaba convertirse en la primera película no hablada en inglés en llevarse el premio más importante de la noche. En la categoría también competían Pantera Negra, Infiltrado en el KKK Clan, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Nace una Estrella y Vice. El mensaje es hablar entre sí para descubrir que todos tenemos mucho en común, y es un mensaje de esperanza, porque a veces parece que no hay esperanza, pero sí la hay. La única manera de resolver problemas es hablar. Green Book retrata el viaje de un famoso pianista negro con su chofer en el sur de Estados Unidos en plenos tiempos de segregación y la extraña amistad que nace entre ellos.
El mexicano Alfonso Cuarón coronó una noche soñada el domingo al ganar el Oscar a Mejor Director por su drama autobiográfico Roma. Cuarón ya había ganado el mismo galardón en 2014 con Gravedad, pero esta vez logró el premio con una película independiente en blanco y negro, hecha en México, hablada en español y mixteco y centrada en la vida de una empleada doméstica, un personaje marginado en el cine tanto como en la vida real.
Este premio pertenece a México. Es un filme mexicano en todo el sentido. El 95% del equipo era mexicano. El 100% de los actores son mexicanos. Pero además, la temática, el país, el paisaje, todo es México.
De 10 nominaciones, Cuarón salió triunfante en 3. Mejor director, mejor fotografía y mejor filme en lengua no inglesa. La primera vez en que una película mexicana gana en esta categoría.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Reprimen, represión y detienen a decenas de opositores y observadores del referéndum constitucional en toda Cuba. Denuncian a su vez irregularidades en el proceso de votación. Rinden homenaje en Estados Unidos a las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate un día como ayer en 1996. El vicepresidente Mike Pence está reunido con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en el marco de la reunión importante, reunión del Grupo de Lima en Bogotá. Organizaciones internacionales de derechos humanos consternadas por la violencia del régimen de Maduro para impedir ingreso de ayuda humanitaria. Y el Papa Francisco promete acabar con los abusos sexuales del clero y también el encubrimiento.
Radio Martí Noticias.
Ahí tienen las noticias principales de Cuba y el resto del mundo en esta edición del mediodía de nuestro noticiero, iniciando la semana lunes 25 de febrero del año 2019. Agradecemos a Rafael García Toledo y por supuesto a nuestro colega periodista Pedro Corzo. Tomás Cardoso, recuerden, a partir de las 2 de la tarde, radiografía de la Constitución el día después. Juan Pendaz en los controles y en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Queden ahí, quédense pendientes con Radio Martí. Yo regreso en media hora con otro boletín de noticias.